Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Sean bienvenidos, público querido de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy es lunes, lunes 25 del mes de enero, año 2021, comenzamos la semana. Por supuesto, con la noticia en nuestro país, que sin duda hay que... Bueno, lo menciono y lo menciono en el sentido de manifestar también nuestro buen deseo. Me estoy refiriendo a la noticia que es por todos, creo, ya conocida, del contagio de nuestro presidente de COVID-19. Entonces, pues nos unimos, por supuesto, a el deseo puesto de manifiesto por parte de la secretaria de Gobernación en la conferencia mañanera de hoy. Y, bueno, sin lugar a duda, de parte nuestra, pues está ese deseo bien puesto en el sentido de que logre una pronta y muy buena recuperación. Dando entrada a lo que nos convoca y nos compete el día de hoy, en este espacio, su espacio ya tradicional de conversación, pues hoy, esta semana, en atención a que, pues miren, la semana anterior fue copiosa en cuanto a sus participaciones, querido público, y muchas en el sentido de que era menester tema tan sensible y tan importante como el que estuvimos trabajando la semana anterior, había que dedicarle más tiempo, había que profundizar aún más, puesto que nos lo permite, y además es un tema sensible que sí merece que vayamos todavía más a fondo y que podamos tocar muchas más aristas, muchas más cuestiones que este tema toca. Y que toca, por supuesto, en un aspecto tan sensible como es la vida sexual de los seres humanos hoy en día. Y sin lugar a dudas que ello nos convoca a poner atención en nuestra intimidad. En cómo esto, por supuesto, que nos toca y nos convoca en el análisis. Así pues, dado que es lunes y que ustedes saben bien que es el espacio de tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, doy pues la bienvenida a estas tres mujeres, tres colegas, brillantes todas, por supuesto, quienes hoy habrán de nutrir esta gran conversación. Doy la bienvenida a mi colega Teresa Negrete.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Adriana?
Hola.
Ser Omar, a todos y a todas, qué gusto estar aquí nuevamente. Y pues sí, me uno al deseo de que nuestro señor presidente salga avante en este tránsito por el COVID. Y creo que es muy importante hacerlo patente de esta manera porque pues hay muchos discursos que están circulando, que vamos viendo esto que hemos platicado acá de cómo circula el odio en las redes sociales, y creo que ahora se ha hecho patente en relación al anuncio de esta circunstancia por la que se está atravesando Manuel López Obrador.
Así es, por eso es que convocábamos desde un inicio, Tere, a unirnos en este deseo por su pronta y excelente recuperación. Hay que hacerlo, hay que unir voces en este sentido. Porque lo dice bien Tere, pues sí, en redes sociales y en medios de comunicación, híjole, ya se dan vuelo en hacer una serie de comentarios e interpretaciones en la línea, como bien dice, pues del odio, del desprecio a un proyecto trascendental como el que estamos viviendo y al sujeto que lo encabeza.
Gracias.
Demos una muy cordial bienvenida hasta Francia a nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Hola. Sí, definitivamente me parece que lo que le sucede a López Obrador hoy, al presidente mexicano, pues hace un huecote en algo que estaba haciendo este gran proyecto único en la historia del mundo de presentarse todos los días a su pueblo. Entonces, esta maldita enfermedad que lo detiene en este gran vuelo. Pero, ¿por qué no? Porque entonces los que apreciamos el compromiso de este hombre nos hace un hueco de afecto, un hueco en donde él, que es necesario para nosotros, está ausente. Lo extrañamos, lo sufrimos, le deseamos que se recupere pronto porque lo añoramos, ¿no es verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo este hombre hace una ausencia muy fuerte por lo que él significa, por lo trascendente que él es? Entonces, no es nada más algo negativo en donde un proyecto caiga. No, es también, se presencia entonces la importancia también porque lo extrañamos. Y solamente una persona valerosa puede hacer una falta de este tipo, ¿no?
Sin lugar a dudas, lo dices con toda precisión, Adriana, una falta, hacer una falta. Como también señalo en ese sentido la falta que nos hace la doctora Silvia Heiser, y que en unos minutos, querido público, de una vez lo menciono porque ya saben que seguro en unos minutos que esté ya acá con nosotros irrumpirá estrepitosamente. Entonces, sepan que de una vez doy una muy cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser, que en unos minutos más estará ya con nosotros en la conversación. En tanto, pues, a darle, digamos, entremos en materia. Decía al inicio, queridas Teresa y Adriana, que me parece muy significativo lo copiosa que fue la participación de nuestro público la semana entrante. Vaya, es muy bueno mi lapsus, la semana entrante. Sí. Sí. Sí, 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 por lo que implica el estar en el ajo del trabajo, de lo que el decir y la participación de nuestro público demanda permanentemente de nosotros. La semana anterior, la semana entrante, demanda que estemos, decía hace un momentito, en el ajo de este trabajo, de nuestra investigación, y lo que a partir de ello nosotros podemos y queremos siempre brindar y compartir con nuestro público. Y decía al inicio, en un tema, por supuesto, candente y muy, muy sensible como lo es, mirar una de las manifestaciones de la sexualidad, quizá una de las que se han vuelto en su manifestación muy representativa del siglo XXI, y que simultáneamente, dado que nosotros no compramos, digamos, la manifestación, la conducta y nos vamos por ahí, más bien lo que nos permite y nos ha permitido en este tiempo es adentrarnos cada vez más en los finos detalles de lo que es importante trabajar al respecto de la sexualidad humana. La sexualidad que desde el descubrimiento freudiano, pues no es ya lo mismo. La sexualidad, creación psíquica, y que más allá de los discursos de orden anatomobiológico, nosotros queremos y debemos compartir con todos ustedes, querido público.
Y pues como dices, entrante vamos a con este asunto de lo que nos deviene de la semana pasada acá. A mí me ha puesto a poner el, en consideración cómo están estos supuestos de la diferencia jugados en el enunciado del género como un referente, como una idea de que define una identidad esta diferencia y que además se une con la noción de género, con el enunciado de género, ¿no? Creo que esto está jugado en los discursos que se han establecido en esta idea de lo transgénero, ¿no? Y creo que hasta donde lo hemos abordado, hemos dado como varios matices al respecto, pero creo que es importante señalar, sobre todo porque los discursos que han denominado o que han sostenido los grupos feministas o los grupos que promueven esta idea de transgénero, aún cuando señalan que se han ampliado sus horizontes haciendo uso de apoyos o soportes conceptuales con filósofos y con perspectivas del orden de lo social y de lo sociológico y psicológico, pues creo que en el fondo hay que ir viendo cómo se va armando este discurso y qué diferencias están puestas con el abordaje que nosotros sostenemos desde la mirada psicoanalítica. Entonces, por ahí yo creo que me interesa que charlemos un poco en ese sentido, ¿no? Cómo se están jugando estos supuestos de la diferencia, que finalmente terminan siendo no diferentes porque se unifican en el enunciado de género, ¿no?
¿Y usted qué diría, Tere, con respecto a cómo nosotros nos diferenciamos de esto?
Claro. Bueno, por un lado, tiene que ver en que en estos discursos han puesto mucho el énfasis en que las condiciones del orden de lo social, económico, político, la condición de género como estructuras, ¿no?, determinan las diferencias. Y me parece que ese es uno de los principales elementos. De hecho, si uno revisa todos los discursos de género, han puesto un énfasis en ese determinante como un determinante de dominación jugado en el lugar del poder. Y en esta lógica de dominación jugado en el poder, se reconoce a la constitución de la sexualidad situada como un determinante de ese juego de poder. Entonces, ¿cómo es que se expresa eso en los discursos? Cuando se establece esta idea de que hay unas condicionantes del poder en lo femenino y en lo masculino, y que esas condicionantes del juego del poder en lo femenino y en lo masculino es lo que da por resultado, por decirlo de alguna manera, estas diferencias entre lo masculino y lo femenino. Y lo que pretenden en los discursos es liberar a los sujetos de ese poder, queriendo borrar la diferencia entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Y ampliar la diversidad de expresiones sexuales,
¿no? Bueno, voy a intervenir, ya llegué.
Bienvenida, doctora.
Bienvenida, doctora.
Híjole, es que tengo apuros. Bueno, ok. La cuestión es que tendríamos que diferenciar el discurso, como lo manejan en términos generales la sociedad, y lo que es el discurso realmente verdadero, del cual da cuenta el psicoanálisis. Verdadero, ¿sí? Es un discurso de semblante. Entonces, representa única y exclusivamente lo que se quiere ocultar. De ahí que Lacan va a estar muy atento a ponernos recursos precisamente para esto que desde los años 70 él auguró que vendría. ¿Sí? ¿En qué momento? En la caída de lo que sostenía todos los valores, inclusive la forma y el cómo se ordenaba la sexualidad, y que viene la caída de aquello que sostenía, y es lo que él llama el nombre del padre. Bueno, tengo que usar esos términos, aunque tengo la obligación de explicarlos, ¿sí? pero voy a seguir. Entonces, con la debilidad del nombre del Padre, vemos el surgimiento de lo que posteriormente también se va a llamar la feminización del mundo. Y la feminización del mundo es precisamente en nombre de el machismo y de, en nombre del patriarcado, ¿sí? Se puede minimizar casi hasta desaparecer lo que se consideraba necesario para la estructura de la sociedad, que era la presencia de un representante de la ley. Pero fue lo que han eliminado estos discursos con toda la violencia que las mujeres pueden presentar, sobre todo cuando son dejadas por el hombre, por otra mujer, que son precisamente malqueridas, o cuando definitivamente no, el hombre no las aprecia, sino las desprecia. Pero tenemos que decir que también hay, digamos, en la sexualidad y en los aportes que el psicoanálisis ha hecho a la sexualidad, hay indudablemente no un machismo, no un patriarcado, como se ha tratado, digamos, de imponer como si fuera la verdad absoluta. ¿Por qué? ¿Por qué verdad absoluta? Porque se basan única y exclusivamente en los hechos. Es entonces la urgencia de la presencia del psicoanálisis para que la gente, la sociedad, los gobiernos, no se rijan única y exclusivamente por aquello que se puede capturar de los hechos y definir de los hechos. Esa no es la verdad de los sujetos, y mucho menos la verdad de la sexualidad humana. Entonces, a través de los discursos, en donde precisamente son discursos del semblante, el psicoanálisis tiene su lugar privilegiado porque precisamente con eso es con lo que el psicoanálisis no congenia, no combina y no está de acuerdo. Pero además no solamente eso, porque se podría ser una postura simplemente de oposición y resistencia. ¡No! Es que los discursos son semblante porque cuando un sujeto llega deshecho a la clínica psicoanalítica, él lo único que puede decir es, no sé qué me pasa. Y es que de verdad, no sabe qué le pasa. Y desde ahí podríamos partir hacia lo que el niño puede decir en un ejemplo, digamos, de las últimas aportaciones que hay para encontrar la verdad de la sexualidad infantil, en donde está, digamos, una pareja un domingo amorosamente descansando, tranquilamente descansando, ¿sí? Y llega el hijito varón y les dice, ¡ajá! No saben la sorpresa que les tengo. Y ellos se quedan así como, ¡ay, pues cuál será! ¿Qué vendrá? Porque los niños así son de intempestivos, como la sexualidad. ¡Ajá! No saben la sorpresa que les tengo. Y va por su espada de plástico y apunta un golpazo directamente a los genitales de su padre. ¿Qué tiene que ver ahí que sea transexual o que sea queer o que la ecología queer o todo esto que tenemos ahora? Que tomar en consideración, lo tomamos en consideración única y exclusivamente porque son creaciones del lenguaje, ¿sí? Que solamente puede abordar el lenguaje así, lo opaco y lo oscuro de la sexualidad humana. Y entonces tenemos que reconocer esos nuevos nombres, pero no por eso congeniar con ellos, sino por eso aportar lo que el psicoanálisis de vela fuera del semblante de la verdad que siempre queda oculta para los sujetos. Por eso cuando están hechos pedazos llegan a la clínica diciendo, no sé qué me pasa, ayúdeme, sáqueme de esta situación, no puedo más. Pero el ejemplo, digamos, del chiquito que toma la espada y apunta perfectamente a los genitales del padre, ¿sí? Y lo golpea en los genitales. ¿Dónde lo van a ubicar? En el cuir. Okay,
se cortó, doctora.
Ah, ¿en dónde lo van? ¿Ahí me escuchan bien?
Sí, doctora.
¿Le pega en los genitales del padre?
¿Sí? ¿Y en dónde lo van a ubicar en el discurso, en la ecología queer? ¿En el trans? No, ahí está una manifestación limpia, diáfana, de la sexualidad infantil. Y está aconteciendo en el 2021.
Bueno, a mí me gustaría retomar a partir de aquí, doctora. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo que usted dice. Me parece que es que reduce muchísimo la problemática de este contenido que nos trae el tema de los transexuales, en cuanto a que no es necesariamente, en mi opinión, la mujer que viene a feminizar lo social. Me parece que es el hombre. Y hay que ver en la historia del transexualismo, que empieza no con el transexualismo.
La mujer era, dije, el mundo se feminiza, no dije la mujer. Usted se fue en la finta. Feminizar no obedece única y exclusivamente a la mujer, obedece tanto al hombre como a la mujer.
Sí, en todo caso, el que estaba...
Feminizar el mundo, sí. Feminizar el mundo.
Feminizar el mundo, y hay exactamente que decir cómo justamente la historia de lo transexual nos lleva a esta feminización. Ahora bien, en donde yo estaría de acuerdo con usted es en esta difícil creación que es lo social. Yo creo que ahí comparto absolutamente con usted lo delicado que es hacer una sociedad y cómo proponer cosas sin considerar ya un avance que da el psicoanálisis, vuelve a hacer que el lazo social se disuelva y que entremos en una fragilidad de cada quien como interprete y cada quien que se agarre donde pueda. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, en la historia justamente, no era la historia de lo transexual, primero fue el transvestismo, uh-huh. Y quien recupera todo este discurso es en 1910, es por supuesto que un doctor alemán, no nos iba a hacer falta, ¿verdad? Uh-huh. Y que va a tratar todo lo que tiene que ver con... hacer una representación a partir de jugar un rol, cosa que va a estar recuperada hasta nuestros días ya en 2012, si no me equivoco, por todo el movimiento queer, que dice y que reivindica justamente que se trata de una representación de roles y que aquel que representa el rol es el que asume de qué sexualidad quiere ser. Pero lo que es interesante cuando los médicos toman este problema del transvestismo, es que vemos que por lo menos los médicos en 1910 tenían casos, se valían de los casos y podían describir una serie de transvestis que eran diferentes y con diferentes rasgos. Tenían aquellos que eran fetichistas, los que eran medio transvestis, pero que no tanto, porque tenían una identidad masculina en el día y se ponían un calzoncito debajo de la ropa de mujer, y eso es lo que los excitaba. Pero lo que era interesante en el discurso de los médicos es que se daban cuenta de que los transvestis tenían un problema para excitarse. En realidad, lo que ellos veían en los testimonios, y por lo menos en 1910, todavía hay estos aspectos de lo sexual, es que necesitaban de este tipo de estímulos, más bien frente a una impotencia sexual que no se podía resolver si no era de esta manera. Entonces, bueno, tenía por lo menos todavía este aspecto sexual. Luego es Benjamín, que lo toma, es Harry Benjamín. El primer médico fue Magnus Hirschfeld, médico alemán, ¿no? De 1910, bueno, que ve todo el y que va a trabajar y que va a escribir seriamente sobre esto, y que van a hacer las primeras operaciones. La primera operación con éxito me parece que es en 1930, que es de un actor que finalmente se hizo muchísimas operaciones hasta que muere. Se acaba de hacer una película que se llama La Mujer Danesa, si no me equivoco, que es una muy bella película sobre esto, que era un pintor que después se va a hacer operar. Entonces, fue la primera operación exitosa para finalmente que él insistiera hasta que le costara la vida cuando él quiere tener un órgano de fertilidad femenina, y ahí, bueno, ahí paga con la vida su pretensión. Y esto es también con este doctor y en este instituto que él crea. En 1953 ya es Henry Benjamin, que va, es un endocrinólogo que va a aportar de alguna manera a todos estos casos un toque un poco diferente, metiendo en cuenta justamente lo que tiene que ver con las hormonas, ¿no es verdad? Y tardan muchísimo tiempo, pero lo médico sigue teniendo una referencia a los testimonios. Lo que es interesante es que ver que en la historia de lo transexual se van perdiendo los testimonios y se convierte un poco más en una discusión filosófica en nuestros días, a partir de 1979. En donde la Asociación Mundial de la Salud para proteger a los transgéneros empiezan un poco a decir que quizá esta situación de lo transexual consiste más bien en una cosa de educación. Empiezan a ver que probablemente puede haber una situación más de contingencia que va a provocar en la educación estos cambios sexuales y tal. ¿Qué es lo interesante de este cambio? Para nosotros psicoanalistas ya veremos cómo, pero lo interesante de este cambio es que van a quitar justamente estos testimonios, como a la freudiana. Freud era a partir de su clínica, los médicos eran a partir de la suya. Unos, los médicos que están siempre gustosos de ir a tocar el cuerpo, con esta enajenación, que son dioses todopoderosos y dicen, sí, vamos a cambiar los cuerpos, no tanto en un discurso de beneficiar beneficiar a la persona que está trayéndoles el caso, sino para ir a tocar el cuerpo y ver cuánto puede aguantar este cuerpo. Y entonces todos los doctores estaban a favor de las operaciones de los transexuales. Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si es un lugar de experiencia y de experimentación increíble. Y además, si se pueden tomar como dioses y entonces cambiar los cuerpos y efectivamente contestar a la biología, ¡uy! Más entusiasmo había. Los doctores es raro que se opongan a que haya una transformación en los cuerpos. En todo caso, no era un problema ético para ellos. En cambio, viene...
Hay una cosa que quisiera nada más subrayar, porque en esta historia... Lo que se pretende precisamente es lo que usted señaló, solamente que de paso y yo quiero subrayar, ¿sí? El enfrentamiento del ser humano frente a la determinación de la naturaleza. Es decir, el hacer estas operaciones o el cambio de sexo, ¿sí? Y construir un pene o construir una vagina, pues sí, indudablemente, que los convertía en todopoderosos frente a la naturaleza. Y entonces bueno. hay que decir una premisa nada más, permítame. La premisa es, el ser humano no es un ser que esté apegado a la naturaleza. El ser humano es un transformador permanente de la naturaleza para su bien vivir, para sus satisfacciones personales. Por eso estamos acabando con el planeta, ¿sí? En función tanto de la economía como del bienestar que puede producir el uso del plástico desconsideradamente en nuestra vida después de tantos años. Solamente eso.
Sí, con una salvedad, en donde yo no estoy de acuerdo con usted, y es en lo siguiente, en que es contemplar, es finalmente no darle un lugar al vacío y no darle un lugar a justamente los discursos de semblante. ¿A qué hago referencia? Lo biológico no quiere decir nada. Aquello que va a decir lo biológico no quiere decir nada es Freud. Los que quieren vencer a lo biológico es porque creen que lo biológico significa algo. Entonces los doctores, justamente, en vez de detenerse como Freud a decir, ah, caray, aquí lo que aparece es una impotencia sexual. Ya después puede tomar mil semblantes diferentes. Quiero cortarme el pene, quiero cambiarme de color de cabello, quiero... Es exactamente igual que no quiero envejecer, ¿ok? Nada más que aquí...
A ver, nada más le pregunto, ¿pero en qué punto está usted en desacuerdo? Yo no dije quién sabe qué, ¿sí?
No, que el ser humano pareciera que puede... justamente que hay algo que vencer en la naturaleza.
No, yo no dije eso, lo aclaro, ¿sí? Que el ser humano no es un sujeto o una persona o un ser que dependa de la naturaleza.
No, la padece.
No depende de ella, la transforma permanentemente, dije, la transforma para su bienestar, su servicio, independientemente de que por sus beneficios que pueden obtener, pueda destruir el planeta. Fue lo que yo dije.
Sí, pero a mí me parece que hay algo en donde no, en donde el ser humano también no puede, la naturaleza es un límite para el ser humano. Quiere decir que también la padece, su propio cuerpo lo padece. No hay nada más.
Entonces, lo que usted dice sería un continuar sobre lo que yo digo, pero no veo la contradicción.
Que me parecía que en su discurso
sí
hay como una posibilidad de transformar justamente esta pretensión de la transformación sin considerar que hay algo que nunca vamos a poder nombrar, algo que se nos escapa, algo que no transforma. Es por eso que queremos transformar.
Usted está poniendo una premisa. Usted está diciendo, ¿sí?, que el ánimo para transformar los cuerpos es porque la naturaleza le pone un límite al ser humano y entonces ante ese límite él lo que hace es transformar la naturaleza.
No, esos son los doctores, justamente, ese es el discurso de los doctores.
Ah, entonces ¿el suyo cuál es?
No, el mío no tiene que ver con eso, es otra cosa, es siempre lo que el sujeto trae. De antemano, no sé.
Pero en relación a lo que usted me dice, no estoy de acuerdo con usted, a mí no me quedó claro en dónde no estaba usted de acuerdo conmigo.
En la concepción de transformar. Nuestra pretensión es transformar algo que es transformable. Pero en aquello que es transformable, no dejamos escapar aquello que justamente no podemos nombrar. Algo que no tiene que ver con la transformación. Algo como si nos quisiéramos también, nos engatusamos a la manera de los médicos.
A ver, me parece. Para mí se cortó, perdón, pero para mí se cortó.
Me parece que en la concepción...
Espéreme, para mí se cortó. Un segundo, doctora, se me fuchinó aquí el internet y entonces yo ya no la escuché. Todavía no me queda claro, ¿sí? A ver, vuelvo a dar mi premisa, ¿sí? El ser humano no es un sujeto que dependa de la naturaleza. Al no depender de la naturaleza, él crea formas de vida para existir y para estar bien él. No en armonía ni en disarmonía con la naturaleza. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es una condición propia del ser humano. No es que el ser humano vaya ni en contra de la naturaleza ni a favor de la naturaleza. Él, simple y sencillamente, su condición no depende, en este caso, digamos, como las jirafas o como cualquier otro animal, ¿sí? No depende de la naturaleza. Él la transforma para su beneficio. Entonces me decía usted, no estoy de acuerdo con usted en cuanto al concepto de transformación. Ahí vamos.
Exactamente. No, es que estaba escribiendo lo que usted decía. justamente para diferenciarme de lo que usted decía, a favor de la naturaleza o en contra de la naturaleza, no es de lo que yo estoy discutiendo. Creo que hay otra cosa que en su discurso no encontramos, y es que padecemos la naturaleza. Justamente la transformamos porque la padecemos, porque nos es imposible.
Permítame, pero es que usted incluye algo. Incluye, yo simplemente estoy diciendo, el ser humano no es dependiente de la naturaleza. Y usted lo que pone es, el ser humano padece la naturaleza y por eso la transforma. Bueno, esa es una manera de ver usted las cosas. Yo tengo otra visión de verla, pero no veo en qué momento, ¿sí?, estaríamos, digamos, en oposición. Porque más bien lo que yo escucho en su decir es que usted continúa el discurso que yo pongo, poniendo además una condición que yo no contemplo. ¿Cuál? Que el ser humano puede padecer la naturaleza, pues estaría yo totalmente de acuerdo, pero no es la premisa de la cual yo parto. Yo parto de que el ser humano no es natural y que debido a eso transforma su ambiente que lo rodea para su bienestar.
¿Sí? Ok, ¿lo natural es lo biológico?
No, lo natural, sí, en él, su naturaleza de ser humano, no lo biológico, justamente, es lo que no, es con lo que siempre tiene un problema. Eso no es lo que lo determina. Lo biológico jamás lo determina. Precisamente uno de los problemas del discurso con la biología, sí, es lo que Freud va a poner como condición de que lo psíquico no es biológico, podrá tener un sustrato biológico, pero no es biológico, es definitivamente otra cosa. Y puede llegar a ser algo muy radical, ¿sí? Y habíamos hablado en otro programa, la dificultad que siempre tiene el ser humano desde lo psíquico en relación a su cuerpo, porque nunca lo puede integrar, ¿sí?, de manera positiva y concreta. Es decir, el ser humano es feliz y de repente le viene un retortijón y deja de serlo. Esas son, digamos, las cosas que tiene que enfrentar un ser humano en relación a lo ajeno de su cuerpo.
Ok, ya sé en dónde estamos. Ok, muy bien. Es lo siguiente. Usted cuando me interrumpió, cuando yo hablaba de que los doctores se ponen a transformar los cuerpos de manera biológica. Y usted me dijo, oiga, pero siempre. Ok, no siempre. Justamente, para mí el discurso de la medicina no tiene nada que ver con lo que usted acaba de decir, sino exactamente lo contrario. Para mí el discurso de la medicina es que en lo biológico se encuentra la respuesta. ¿Ok? Entonces, cuando usted me interrumpe en el momento en que yo estoy ilustrando que los doctores tomaban los casos, que lo que no escuchan es que hay un padecer de satisfacción sexual en cuanto a una suposición, esto es para un psicoanalista, no para los doctores, justamente. Aunque los doctores en sus testimonios lo traen. Lo único interesante que quedaba en el testimonio de estos doctores era justamente que los pacientes transvestis hablaban de que para tener una satisfacción fantasmática sexual se tenían que transvestir. Eso es lo que los doctores no escuchan. Lo que sí escuchan es que dicen, que es el discurso que viene rolando como bolita de nieve hasta nuestros días, es, yo estoy en un cuerpo que no me corresponde, y entonces, ahorita les voy a leer una psicóloga, para que vean las cosas que pueden decir los psicólogos. Entonces, ¿qué dice? Bueno, entonces, si es un problema de cuerpo, es un problema médico, no es un problema psíquico. Lo único que tenemos que cambiar es el cuerpo. Entonces, quitémonos de que sea un problema psíquico, no se necesita una terapia, no se necesita ningún tipo de análisis, se necesita que cambien de cuerpo. Entonces, justamente cuando usted me interrumpe en ese momento, lo que yo quería distinguir era lo que Teresa decía al principio, de estos semblantes de discursos que no tienen nada que ver con lo que usted dice, doctora, de transformar aquello que no me determina, que es lo biológico. Entonces yo por eso me quedé en desacuerdo diciendo, no, pero el ejemplo que yo traigo es justamente lo contrario a lo que dice la doctora.
No, no, no. Curiosamente no hay, digamos, ninguna situación de exactamente lo contrario. Creo que fue una concepción y una interpretación desde lo que usted traía, digamos, en mente y con lo que yo inicio mi participación, ¿sí? Pero,
estos doctores, doctora, no es...
Sigo pensando en que no hay, digamos, el hecho, no sé ahí qué pasa, pero el hecho es que usted dice, estoy en contra. Yo dije, ¿en contra de qué? Pues, ¿qué estoy diciendo?
Tuve que... De que los doctores fueran aquellas personas creativas y psíquicas que rebasan justamente estos límites de la biología. No, yo creo que en la biología quieren encontrar la respuesta. Así y es. Por eso van y abren, y por eso van y operan, y por eso van y pueden hacer atrocidades y recuperar discursos de los...
Entonces, esa es su manera de observar el fenómeno, pero no es la única. La mía, ¿sí?, es sostener que hay definitivamente un impulso por parte, en este caso, de lo que usted había mencionado, los doctores que disfrutan de tocar el cuerpo, ¿sí? Indudablemente, y no solamente de eso, sino de vencer la determinante biológica. A lo que yo me estoy refiriendo es algo completamente diferente de cómo abordar el fenómeno. Yo estoy abordando el fenómeno no en la línea que usted lo propone, pero no estoy en contra, ¿sí? Sino desde otro ángulo. Y ese ángulo es lo que puede animar a un ser humano a una transformación de un cuerpo, es la disputa que tiene el ser humano con lo determinante de la biología. Lo vuelvo a sostener.
Bueno, lo que hicieron los transexuales es que quitaron el poder de los médicos de poder como jefes decidir si ellos eran capaces de operación o no. Justamente es un discurso que acaba de entrar en 2000, justamente en donde los transexuales dicen: los médicos y el abuso de los médicos es que han recuperado e instrumentalizado todos sus inventos y sus todos poderes a través de nuestro discurso, que es totalmente otra cosa, para poder hacer una serie de experiencias y de que va del lado de lo biológico. Nosotros no vamos del lado de lo biológico. Ahorita voy a buscar en 2006, la WPATH.
A ver, querida doctora, vuelvo a insistir, yo no estoy metida en el discurso que usted propone. Yo estoy enfocando el problema desde otro lugar, absolutamente distinto, radicalmente diferente. Si usted, digamos, narra que el discurso de los transgénero o transexuales en otro momento, ¿sí?, se impone al discurso, podríamos decir, dominante de los médicos, yo no estoy metida ahí, no estoy metida en ese discurso. Yo estoy diciendo que el ser humano, por la característica...
Doctora, yo tampoco estoy metida en ese discurso.
Claro, me parece que la dificultad justo a la que nos lleva en cómo, hasta en el momento en que hemos llegado, en el análisis de este tema, es que ineludiblemente tenemos que tratar de entender la lógica desde la cual se construyen estos discursos, ¿sí?, que hacen semblante en relación a lo transgénico, a lo transgénico.
Okay. Insisto, Tere, esa es una parte de cómo abordar el fenómeno.
Claro, y que necesitamos...
No, permítame. Bueno, otra forma de abordar...
Claro. Claro, y tenemos, o sea, que mostrar la otra forma. Entonces, lo interesante es cómo vamos mostrando, cómo se van configurando esos discursos y cuál es la otra forma de leer las cosas. Y entonces ese ejercicio de distinción me parece que es ineludible hasta donde hemos llegado con el tema. Porque
entonces, ahí vamos, repito mi entrada, ¿sí? Los discursos, el discurso por ser, digamos, que la palabra no alcanza a decir lo que realmente el cuerpo puede producir y que entonces se transforma en algo vivencial psíquico, entonces los discursos siempre estarán supeditados, ¿sí?, a un semblante.
Claro.
Es el discurso psicoanalítico que no tiene, digamos, esas condiciones, porque en el discurso psicoanalítico lo primero que se pone como premisa es que el lenguaje, la lengua, no alcanza a decir absolutamente nada de la sexualidad humana. Entonces, yo venía sosteniendo en otros programas que precisamente la sexualidad no puede ser agarrada por el discurso, no puede ser agarrada por la palabra. Sin embargo, estamos sometidos a que la vivencia de perturbación de la sexualidad en el cuerpo, porque perturba lo psíquico, pues, ¿sí? Eso pasa a la palabra porque se trata de que es el medio por el cual el ser humano va a tratar de pescar lo que su cuerpo, ¿sí?, le hace padecer. Entonces, el discurso del psicoanálisis, lo primero que contempla es que no es posible pescar por medio de la palabra el acontecimiento de cuerpo. Y el acontecimiento de cuerpo es nada menos que lo que nombró Freud como síntoma. Claro. Pero Lacan avanza y no solamente se queda en eso, sino habla del santón. Bueno, pero que es muy difícil ahorita decir que es una forma antigua en el francés, bla, bla, bla. No. Nombrémoslo así, no se queda ahí. Entonces, vamos avanzando en función de la posibilidad de querer atrapar algo de lo real, pero solamente una pizquita de lo real, pero lo real siempre nos supera. Entonces, la ética del psicoanálisis no es, ¿sí?, el que los discursos queer sean los que tenemos que aceptar incondicionalmente.
No.
Porque definitivamente el psicoanálisis, antes que todo este, digamos, toda esta manifestación del cambio de los discursos respecto a la sexualidad, vienen por la caída del nombre del padre, ya lo dije, ¿sí? Pero mucho antes de todo esto, Freud ya había hablado precisamente de que a la mujer no se le puede definir y de que el hombre, ¿sí?, no deja de ser femenino. Entonces, tenemos que antes de todos estos discursos está precisamente el primer discurso, que es el discurso de una paciente de Freud, una mujer, ¿sí?, que le dice a Freud: cállese, esta es la cura por la palabra. Ahora, ¿de qué se cura? ¿Quién sabe? Ya hasta la fecha estamos en lo mismo. El psicoanálisis, ¿sí?, propone, porque un sujeto lo dijo, y en este caso una mujer, dice que ese evento es la cura por la palabra. Pero ¿de qué se cura? ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. Sin embargo, es muy prudente Lacan para decir que no se trata de curar a nadie, porque nadie es posible de curar ni de su inconsciente ni de su sexualidad. No hay cura para eso. Nos tenemos que enfrentar entonces, si no hay cura para la sexualidad, porque no se trata de algo que sea una enfermedad, y entonces se propondría una cura, lo mismo pasa con lo psíquico. La gente que va a análisis, ¿quién sabe de qué se cura? Ellos dicen que se cura, y eso se respeta, pero el analista nunca sabrá de qué el uso de la palabra y la intervención, digamos, del analista permitió una cura. Entonces, Lacan es muy claro. Se trata de la dirección de la cura, no de curar a nadie de su sexualidad ni su inconsciente, porque eso es imposible. ¿Sí? Tenemos ahora el problema de que viene la caída del nombre del padre y entonces en los años 70 vamos a ver el boom de todos estos discursos, ¿sí? Con las que no los tenemos que ver, pero ¿por qué? Porque respetamos la cura por la palabra, porque respetamos el decir del transgénero, el del niño. Sí, transgénero los llaman ahora, doctora. Transexual anteriormente, la palabra del niño, la palabra de todos estos. Y no las tenemos que ver analíticamente precisamente con eso. Pero no quiere decir que no podamos poner en juego, ¿sí?, las consecuencias de lo que se pretende hacer en la actualidad. Y creo que eso ha sido la semana pasada, todos los programas, ¿sí? ¿Cuáles son los atropellos que se van a cometer y que ya se están cometiendo con los niños, ¿sí? Porque el niño, pues, puede expresar que a mí no me gusta ser niño, quiero ser niña. Pues lo que se hace en ese, digamos, acoger su inquietud, es decirle, ajá, sí, pero pues tú te las tendrás que ver con eso, por lo menos en un tiempo X. Ahora se trata de darle un espacio y de abrir un espacio en lo social para que el niño no sea atacado por su decir.
Sobre todo que queda oculto en todos estos discursos de hoy, el lado sexual. Justamente ese lado en donde los testimonios, tanto de Freud como de estos doctores, hablan, por ejemplo, de impotencia sexual. ¿Impotencia sexual en qué sentido? En que si yo no traigo un calzón femenino, siendo un hombre, y yo quiero tener relaciones sexuales, no me excito. Si me quitas mi calzón de mujer, no me excito. O yo quiero representar un cuerpo de mujer, porque cuando yo tengo relaciones sexuales, yo soy ese cuerpo que está excitando al otro, que me excita que lo cojan, a la mexicana, que le hagan el amor. Entonces,
sí. Se salió del alma, doctora, no cabe duda.
Sí, y además sin problema, quiero decir, sí, lo sexual, cogerlo, porque bueno, no es por nada que en México decimos coger. Y viene mucho al caso en este cuerpo cogible, y lo que excita, lo que permite la excitación, quiero decir, son cosas que ahora con los discursos de la educación, con los discursos que por un lado me parece que son convenientes porque quieren sacar a los transexuales y los queers y los bisexuales, quieren arrancar de la instrumentalización de los doctores, del gobierno, de las medias, de los medios de comunicación, su discurso. Entonces el esfuerzo es decir, esto es muy probablemente una cuestión de educación y somos víctimas. Un poco al estilo de las mujeres, en donde las mujeres han sido martirizadas todo el tiempo y son víctimas. Que me parece que es conveniente decir que, bueno, que cuando uno se pone en la posición de víctima, del otro lado aparece muy rápidamente el odio. Que son las reivindicaciones entonces de un sufrimiento ancestral y no de esto que estoy intentando decir, y es ¿por qué cambiar de sexo? Sigámoslos escuchando y que nos vengan a decir. Curiosamente, empieza a haber menos testimonios largos de si no fueron los doctores, están perdiendo los testimonios. Solamente se tienen en algunas redes de comunicación de lesbianas, bisexuales, homosexuales, pero son realmente palabras que no tienen, que no son archivos, que no nos hablan verdaderamente de qué es lo que están diciendo y qué es lo que está sucediendo. Ahora simplemente nos quedamos en una situación, una palabra en donde yo quiero jugar con la muñeca, yo quiero jugar con el cochecito, ¿y eso qué? Eso es lo que se está obturando hoy en día. No se está afrontando el problema sexual que el transexualismo nos trae.
Claro. Y yo quisiera un poco, en este sentido de lo que señala la doctora Lozano, en cómo en este supuesto testimonio, estos testimonios que se hacen circular, está suscrito solo los signos que reconocen como si eso fuera toda su dinámica jugada en lo sexual, ¿no? Y solo con esos signos, que ni siquiera se reconoce, como diría la doctora, los sintomáticos, sino los puros signos, esas marcas, como si hubiera transparencia del signo con lo que les significa a ellos. Eso me parece que es muy importante reconocerlo en su decir. Y es claro, como si hubiera una correspondencia, cuando sabemos bien que no hay correspondencia entre el signo y el significante, o sea, las significaciones que le vamos dando, ¿no? Entonces, me parece que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que se quiere reconocer esas marcas que signan, atravesada por los roles, pensando que el rol es el que da la significación a la sexualidad? Y entonces ahí creo que es donde está atrapado este discurso, estos discursos que tienen que ver con esta condición de la diferencia, ¿sí? Y me parece que, en efecto, como señalaba la doctora Heiser, la palabra no logra capturar, es un imposible capturar esta diferenciación entre el signo y lo que se va significando. O sea, eso no es, es un imposible, porque no
sí,
hay un...
las manifestaciones son muy diferentes.
Claro.
Lo queer es casi contrario a lo transexual.
Claro.
Lo queer es un discurso, además es empieza en 1900 con Judith Butler.
Uh-huh.
En donde es un discurso femenino, curiosamente, en donde parece más bien un discurso desde aquello que interesa al amor, lo cortés, digamos, como diríamos en psicoanálisis, en donde simplemente es un rol que uno asume y entonces que aporta algo. Uno no necesita ni operación, sino que uno asume en su persona misma. Es un discurso que se sale, que se va un poco de lado con respecto a lo que me excita sexualmente. Y es muy interesante, porque justamente viene de la boca de una mujer que juega el rol de un hombre. Entonces, lo que vemos es, cuando se juega de manera muy cruda lo que puede excitar sexualmente, aquello que yo necesito ver, sea del lado fetichista, sea del lado del fantasma, pero que yo necesito para mi excitación, si no, lo que sucede es una inhibición sexual.
Denme oportunidad en este momento, ahorita en esta breve pausa, de compartir los comentarios que hemos recibido de nuestro público escucha. Ana Lizeth Martínez nos mandó buenos días y saludos. Yesenia García Salgado nos dice: buenos días, queridos doctores. Excelente día, excelente tema, excelentes ustedes. Abrazo cariñoso. Zorro de las Praderas del Mar nos dice: buenos días, doctoras, saludos. Giovanni Acuña dice: hola, bonito lunes. Aquí escuchando atento, imaginando la cara del doctor Germán y la doctora Tere, con una risa, refiriéndose al momento de hace unos minutos. Y Giovanni Acuña, él mismo también nos dice: esto último me hace pensar en dos cosas, la neurosis y la psicosis, y la delgada línea que las habita. Quizás es un delirio lo que digo. Jejeje.
No, no es un delirio, al contrario, justamente tiene que ver con lo que en la neurosis se oculta y en la psicosis se pone de manifiesto. Freud descubre a través de la psicosis aquello que no se enuncia en la neurosis. Es por esto que los transexuales son interesantes, porque nos vienen a exponer una manera de tratamiento de la sexualidad que pareciera que ha visitado, para nosotros los psicoanalistas, un momento en donde se fijó en la infancia. Uh-huh. Y a partir de ahí viene un escenario que necesita reivindicarse, cumplirse, y aunque parece que toma aspectos muy diversos, pareciera más bien para un psicoanalista que ha quedado fijado. Entonces, usted habla de la psicosis. Lo que la psicosis viene a mostrar es, por ejemplo, en la manifestación de la psicosis podemos tener gentes que se cortan miembros. ¿Ok? Entonces, el psicoanalista se hace la pregunta, bueno, ¿y por qué un psicótico puede cortarse un dedo? ¿Qué es lo que está actuando en esto? ¿Y qué tenemos que hacer? Igual que siempre, escucharlos. Y lo que traen muchas veces, o lo que el psicoanálisis ha podido escuchar, es estos aspectos de delirios que organizan un tipo de sexualidad. Y en donde lo que se actúa en la psicosis es, por ejemplo, que se corten o que desconozcan su cuerpo. Entonces, cuando nosotros vemos que la neurosis opera de manera oculta cosas que se le parecen, porque se parece en muchos aspectos, cuando uno se empieza a lavar mucho las manos, cuando uno empieza a decir, bueno, yo no salgo hasta que no cuenta 1, 2, 3, ahí hay un orden que nos llama la atención. Ahora, está organizado como a manera del sueño, tratado de manera que pueda ser soportado y satisfecho. Sobre todo, va a causar una satisfacción para el psicoanálisis de la libido. Para nosotros es una satisfacción sexual. Y para eso, bueno, hay que entrarle a toda la teoría psicoanalítica. Entonces, este comentario que él hace con respecto a la psicosis y la neurosis es que efectivamente en los transexuales, cuando vienen a tocar el cuerpo ya a su propio cuerpo, no quiero decir en lo real porque tiene una connotación lacaniana muy fuerte, pero a tocar su cuerpo, a quitarse el pene, efectivamente no cualquier persona va a arrancarse un pedazo de su cuerpo. Sobre todo que el cuerpo es muy difícil de apropiárselo. Primero hay que constituir un cuerpo, es lo que decía la doctora Heiser al principio del programa. Si algo nos es ajeno, es nuestro propio cuerpo. Pero hay que entenderlo cómo. Porque lo psíquico, de alguna manera va más rápido, va elaborando y haciendo. Freud decía, un niño siempre responde a todo lo que le ocurre. A todo lo que le ocurre. Entonces, para nosotros, ¿por qué estos eventos de lo... Nosotros no los llamamos transexual, eso no existe en el psicoanálisis. Existe efectivamente un discurso en donde hay sujetos, y esto puede empezar de manera muy temprana, en niños muy pequeñitos, en donde efectivamente se sienten ajenos al cuerpo que ellos ven reflejados en el espejo. Y entonces hablan de esto. Pero hay muchos otros niñitos, ahora sí, la neurosis y la psicosis, en donde también van a jugar con los mismos aspectos, pero de manera mucho más dulce. Me pongo un sombrero de mujer, ahora digo que quiero ser nena, ahora quiero jugar con las muñecas, pero no, ahora dejo las muñecas. Ahora hay totalmente un juego, pero en donde él no se fija, en donde él no se da una explicación. Es esto, pero todavía no tengo mi respuesta. Ah, no, pues puede ser el sombrerito, no tengo mi respuesta. Ah, pues no. Y entonces es justamente como la sexualidad no encuentra su respuesta, que en el otro escenario encuentra una respuesta que más grande se va a manifestar probablemente en una operación. Entonces, sí es pertinente lo que dice el radio escucha. Es aquellas cosas que a ojo de buen cubero, como decimos en México, cualquiera remarca. Uh-huh. Es lo que yo decía en unos programas anteriores. Cuando nosotros vemos que un niño está ansioso y que se pasa masturbándose, hay que tener ganas de no verlo, pero que se anda restregando el sexo, que anda restregando, que quiere tocar, que esas son cosas que todo el mundo lo ve. Hasta el personal tiene una canción que dice, niño, déjese ahí. Tam, tarararam. Porque bueno, es algo que si está dicho en el lenguaje vulgar es porque la sexualidad infantil se manifiesta muy tempranamente. Entonces, para el psicoanálisis esto no es nuevo y no se llama transexual. Ahora lo que nos interesa saber es de qué va él, cómo está, cómo articuló todo su discurso y además el discurso psíquico y simbólico que siempre tiene que ver con lo que se representa de otra manera con respecto a ahí en donde se detuvo o en donde no se detuvo. Entonces, sí, la neurosis y la psicosis. Pero no porque la neurosis no sea diferente que la psicosis en lo más básico, al contrario, la psicosis nos habla de aquello que se oculta en la neurosis.
Y también me gustaría decir, Adriana, esto que ahorita recalcas, no en un sentido, digamos, diagnóstico clínico. Diagnóstico también como médicamente se puede considerar en cuanto a hablar de neurosis o ya mencionar también la psicosis, que puede remitir para muchas personas a cuestiones de índole patológico y cosas de ese tipo, sino lo que quiero con esto señalar es que cuando tú mencionas hace unos momentos la cuestión del sueño, es como el psicoanálisis, los psicoanalistas. De esto podemos dar cuenta justamente de cómo en la constitución psíquica, tomando al sueño como paradigma, es que podemos entonces dar cuenta de la estrechez en la relación que hay entre neurosis y psicosis.
De hecho, hay que ver cómo Freud utiliza la palabra patología. Es increíble. Por ejemplo, ustedes lo pueden ver en la conferencia 33, de nuevo mi conferencia, que estoy estudie, de sobre la feminidad, que cuando habla de patología dice, la patología es el lugar en donde se exagera y se fijan las cosas, pero no lo tratan ni como bueno ni como malo. Uh-huh. Los que tratan la patología como bueno y malo son los psicólogos, los psiquiatras, los médicos. Sí. Patología es igual a enfermedad y a malo, a la normalidad, justamente los neuróticos diferentes de los psicóticos, ya quisiéramos. Uh-huh. Freud dice, no. En la patología se ve lo que se oculta en lo que nosotros llamamos normalidad.
Claro.
Uh-huh. Oigan, se fija y se exagera.
Uh-huh. Claro. Les comparto un comentario de nuestro radioescucha Juan Pablo Lozano que nos dice: lo dicho en este programa es un cierre extraordinario de todo lo que este tema abrió en relación a la sexualidad. Uh-huh. Es un privilegio escuchar cómo vive el psicoanálisis en ustedes.
¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. ¡Qué bonito comentario!
En relación a lo que ahorita diste cuenta, Adriana, Giovanni Acuña, que había planteado esta cuestión de la neurosis y la psicosis, nos dice, me queda más claro, gracias. Uh-huh. Y bien, son ahorita todos los comentarios que hemos recibido hasta este momento.
Bueno, a mí me gustaría retomar algo que yo considero que es muy importante en esta nueva semana de trabajo, en donde, escuchando, digamos, el pedido del público, ¿sí?, que nos llevó precisamente a repensar nuevamente toda una semana al respecto de este problema, ¿sí? Y es verdaderamente un problema. ¿En qué sentido? En el sentido de qué se trata verdaderamente, que eso es el papel que nos toca a nosotros, ¿cuál? Desenmascarar lo que verdaderamente está en juego. ¿Por qué? Porque el discurso, ya lo dije, es un semblante y entonces nos embroma, nos engaña, nos hace creer, ¿sí? había, digamos, una situación que estaba planteando muy al principio que yo llegué, la doctora Lozano, en cuanto a la historia de lo que se les presentó a los médicos. Es decir, ¿cómo es que ahora que ellos fueron los que recogieron por primera vez el decir inquietante de estos sujetos, ahora son los que hay que eliminar? Les estoy planteando, digamos, el cómo tenemos que trabajar a develar lo que verdaderamente está en juego. Uh-huh. Y no irnos en la finta de los derechos. Uh-huh. Porque en la finta de los derechos hay el ocultamiento, digamos, de lo que se está verdaderamente jugando con esto. Si nosotros ponemos la premisa de que la sexualidad no es algo que va a pasar por el discurso y no es algo que va a pasar por la palabra, porque es imposible, entonces eso abre, pero desde ya, el que se nombren transgénero, el que se nombren queer, el que se nombren como se nombren, de todos modos no está dando cuenta de la problemática. Uh-huh. Eso es lo que hay que señalar. No está dando cuenta de la problemática. La problemática vuelve a quedar en una incógnita y creo que la doctora Lozano ha, digamos, ejemplificado muy bien que se trata de ver lo importante de que un sujeto se corte el pene. Y ella decía algo que indudablemente tenemos que tocar fuertemente. ¿Qué pasa en estos sujetos que se cortan a través de quién? No de ellos, sino a través de un médico. Entonces, ¿dónde quedó la bolita? ¿Sí? Si el médico es el que recoge la demanda de un sujeto de cambia mi cuerpo, ¿por qué el médico no tendría derecho a participar con lo que él puede, digamos, pescar ahí en ese momento en el pedido de estos sujetos? Y que lo que yo, digamos, veo es que se trata de eliminar y dejar, digamos, en este caso, el discurso médico, el discurso social, el discurso ético, el discurso moral, es decir, es un cercenar una serie de discursos que tenemos que tomar en consideración y no cercenar ninguno, porque la sociedad precisamente es muchas voces. La sociedad está compuesta por muchas voces, muchos ángulos en donde un fenómeno social, ¿sí?, tiene que ver. Y que no es posible reducir un fenómeno social eliminando el decir, la opinión, lo que los médicos siguen captando en su ámbito, sobre todo en estos pedidos, ¿sí? Aunque estaría yo totalmente de acuerdo en que la protesta en donde se han, y ya viene en un abuso, en donde se han, digamos, ubicado estos discursos para eliminar a los otros, es en que han sido víctimas porque no han sido aceptados en cuanto que el valor de la anatomía, ¿sí?, era lo que regía y ordenaba que había hombres y mujeres. Ahora,
claro, es que tiene que ver con lo que usted decía del representante de la ley, uh-huh, al principio del programa. Yo pensando, ya yo produciendo como psicoanalista, me decía, si yo sigo a Freud, y Freud nos indica que la ley fálica lo que viene es a organizar de alguna manera una prohibición con respecto a esta mujer no te será permitida. Y Freud nos explica que el costo para poder pasar la prohibición es justamente la castración. Uh-huh. Yo me decía, es curioso que ninguno de mis colegas psicoanalistas en Francia, estaba yo pensando aquí en Francia, en la Escuela de la Causa Freudiana, en todo, en donde yo me muevo, yo decía, ¿cómo de verdad que Freud de alguna manera está enterrado y estamos lacanalizando las cosas? Porque hay algo que se muestra descarnado en nuestra sociedad. Eso yo tengo que profundizar porque es apenas algo que yo estoy explorando. Y es lo siguiente, que justamente, si no se trata de un discurso psicótico, como bien lo intuyó nuestro radioescucha, si se trata de un discurso de la perversión, entonces, claro que la época se presta porque la época está pervertida. No hay representante de la ley. El representante de la ley ha muerto. Entonces, por supuesto que si yo me corto mi miembro, inmediatamente voy a tener una transgresión a la ley. Ya pagué el precio que tenía que pagar. Bueno, esto con pinzas, porque esto efectivamente hay que llevarlo a todo lo que tiene que ver lo psíquico. Pero efectivamente podemos ver que hay una manera de burlarse de la ley, y es con aquel pago de lo que me ponía a mí como límite transgredirla, que es, yo voy a perder algo que me es precioso. Entonces, se representa...
A ver, vuelvo a interrumpir la doctora y espero no quitarle la idea como...
No, doctora.
Bueno, indudablemente que cuando hay algo que se va a perder de la imagen construida inicialmente del cuerpo, porque eso es inevitable, ¿sí? No por el hecho de que le quiten el a un cuerpo y le hagan con lo que queda una vagina, ahí no ha pasado nada. ¿No?
Es que no en los transexuales, cuando el discurso lo recupera. No en el discurso transexual. Cuando lo social dice, sea bienvenido. Me parece que es la recuperación que hacen los discursos, estos discursos de los cuales hablaba Teresa, los discursos de poder, uh-huh, en donde ahí sí está pervertido algo que su manifestación es, viva la pepa, quiero decir, no va a venir del discurso transexual, va a venir de lo social, del todo lo que organiza el lazo social. Vamos a hacer creer que es democrático, libre, justamente lo que decíamos la semana pasada. Vamos a darle exactamente un sentido contrario a lo que tiene que ver, por ejemplo, la libertad, lo que tiene que ver aquello de lo cual lo sexual habla con dificultad, para hacerlo aparecer en ya nos podemos burlar la ley. Esa es la frase que me interesa. No tanto en el caso uno por uno, sino en cómo la sociedad lo retoma. Me parece que es un discurso del lado de lo perverso. Uh-huh. Del lado de, justamente, ahora podemos gozar de que no hay representante de la ley. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, justamente, no hay un costo de esto. O si es, lo pagamos. Entonces, ¿puedo organizar un cuerpo médico en función de eso? Las escuelas, las televisiones, la relación entre hombres y mujeres que no va a existir, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando sabemos que el lazo social es complicado justamente porque no es armonioso, sino en un malentendido. La recuperación, doctora, de esto. Me parece una recuperación... que los transexuales, los bisexuales, los homosexuales dicen, oigan, no nos recuperen, independientemente de que nosotros tengamos que escucharlos y decir, bueno, ¿de qué va? Pero la recuperación social está siendo muy gustosa con respecto a esto.
Claro.
¿Está siendo qué?
Muy gustosa. Dicen, chévere. Ni género, ni número, ni femenino, ni masculino. ¿Pero por qué? Porque simbólicamente, justamente, el representante de la ley cae y entonces, pues, ya todo es permitido.
Claro. La desregulación, ¿sí? Que se toma manifiesto en el terreno de las prácticas sociales.
Ok, pero yo les decía... aquel compromiso. Permítanme.
Ay, nos dejó bien suspendidos.
Tengo que tomar agua porque traigo...
¿La garganta seca?
Desgraciadamente traigo una tos que me ahoga, ¿sí?
Ay, Dios.
Okay. Y tengo que refrescar la garganta. A ver, bueno, justamente nos toca, y era la invitación, nos toca a los psicoanalistas develar lo que está en juego. Lo que precisamente... Eso que se puede decir, viva la Pepa, ajá. Acabemos con la prohibición, acabemos con que si quitamos la prohibición, entonces todo va a correr sobre hojuelas, ¿sí? Sin embargo, hay algo que todo el mundo sabe. En el momento... en que ya nada se prohíbe, porque hay un decir por ahí que dice prohibido prohibir, uh-huh, y que es muy delicado que se diga que lo prohibido es prohibir. Uh-huh. De todos modos, es un juego de palabras en donde se mantiene una prohibición. Porque podemos ahondar en que lo prohibido de prohibir está precisamente en que no juguemos con la prohibición, sino seamos serios en cuanto a aquello que se prohíbe. Necesitamos las prohibiciones, porque sabemos muy bien que cuando esto se relaja, ¿sí?, estamos en el campo de la destrucción más feroz por parte de los seres humanos contra los seres humanos.
Así es.
Exactamente.
Incluso en relación a esto, creo que se hace patente en la disputa de los discursos que se juegan en esta idea del lo transgénero, del transgénero, de la feminidad, etcétera. Por eso hay una disputa permanente de querer colocarse en un lugar de hegemonía frente al otro. Y eso me parece que tiene que ver con esta, con este elemento de la no prohibición, ¿sí? Porque además en esta disputa algo que refieren a esta multiplicidad de expresiones, como dice la doctora, esta multiplicidad de voces, es sobreponerse para descalificarse unos con otros en la búsqueda de un solo referente que los unifique. Y ahí justo está este juego permanente, que por eso nos resulta de repente muy, digamos, esta multiplicidad de discursos, nos resulta muy difícil saber a qué refiere uno de otro y cómo es que está jugado, ¿no? Y claro, ahí esa es una manifestación de este sentido de ambigüedad que se va produciendo, este sentido de distorsión y de perversión.
Sí, yo creo que hay que retomar y volver a nombrar las cosas, ¿sí? No porque necesitemos de la forma anterior, sino porque no hay que ser ahistóricos, ni mucho menos ahora. Porque la historia se está escribiendo nuevamente, uh-huh, con todo lo perdido ahora a través de la presencia de este virus.
Sí, y hay algo que es muy importante, y es que la prohibición es interna, la prohibición es genuina de lo psíquico. Entonces, lo que tratan de decir muchas veces y recuperar los discursos es como si nos fuera impuesto. Impuesta por nuestra propia psique.
Ah, sí.
Quiero decir, entonces, donde suena artificial y donde suena en una obligación, es que justamente de lo que da cuenta Freud es que el orden fálico es una manera de goce que organiza y que sigue gozando, pero en lazo con los otros, en lazo social. Entonces, lo que viene a constituir es, por excelencia, esto no, si no te lo corto. Así está dicho en la, en el, en la mitología, como decía Lacan, freudiana. Así está dicho, no puede ser dicho de otra manera. Pero lo podemos ver en el sentido de que hay miedo, hay asco, hay contrario, hay un antojo, o es más excitante cuando justamente el alcohol me hace perder la cabeza y entonces decir, ahora sí me dejo ir. ¿Ok? Eso es lo genuino en lo psíquico. Entonces, es interno. Estamos organizados porque justamente la pretensión es de, hacia el otro. Entonces, lo que nos está... La doctora decía, la doctora Heiser decía, digámoslo, bueno, pues lo que nos estamos arriesgando es justamente que el lazo social no soporta la transgresión, no lo soporta. El lazo social no soporta la transgresión, porque los unos y los otros no nos entendemos en nuestros goces. Es cada quien para cada cual. Estamos cada quien, si nos vamos en esa línea, solos y feroces. Entonces, lo que sucede en la soledad y en la ferocidad es que soy amenazada por el otro en cuanto el otro se aparece. Lo único que pacifica esta manera mía, única, que me corresponde a mí de gozar, es que yo tenga la intención de darle una vuelta para considerar al otro también en esta satisfacción, porque entonces puedo hacer social y quizá me conviene. Yo no sé psíquicamente cómo se traduce, pero se conforma. Y el primer lazo es con la madre.
Les comento, estamos a un par de minutos de llegar al término de la emisión del día de hoy y les comparto también el último par de mensajes que recibimos, que vienen de parte de Rosa María Hernández y que nos dice: me dejan tanto que pensar, gracias, y leer.
Sí. Doctora.
¿Qué onda? Estoy comiéndome una torta, oigan.
Bueno, yo retomaría el comentario que hace la radio escucha, porque en efecto yo creo que en estos programas nos hemos dejado mucho que leer, ¿sí? y también claves para la lectura. Pero la lectura de nuestra propia vivencia, eso que nos estos discursos o estas experiencias nos afectan, ¿no? Y también para hacer comprensible las decisiones que tomamos en relación a la sexualidad y las afectaciones que tiene esas decisiones.
Sí, ahora sí que
sí, como realmente
decía, no hay relación sexual, entonces cuidado. Uh-huh. Cuidado. Si no hay relación sexual, el otro para mí puede ser total y absolutamente desconocido. Bueno, pues lléguenle.
Creo que el próximo programa, el jueves, les propongo que hablemos del amor, porque en todos estos discursos, lo que está precisamente dentro de las exclusiones es excluir al niño del amor. Es decir, el niño puede decir que desea ser niña y la niña puede decir que desea ser niño. Pero ¿y el amor?
Bien, doctora.
Ahí lo tiene.
Hay que leer mucho.
¿Cómo?
Para hay leer.
Sí. Sí, leer y trabajar mucho. Decía hace un momentito que, bueno, lo tienen ahí ya listo, querido público, de manera que, por supuesto, no pueden no estar cada día de trabajo que nos reunimos aquí. Queda pues ya esta propuesta por parte de la doctora para el próximo jueves, donde nuevamente tres mujeres psicoanalistas, hablando de lo cotidiano de la vida, nos hablarán de ello, del amor en todos estos discursos. Y por supuesto está también la invitación para el día de mañana, martes, que como bien saben es el espacio de Palabra de Hombre, donde al mediodía habremos de dar continuidad al trabajo que venimos desarrollando desde la semana anterior, niños transgénero. Pues bien, por lo que hoy corresponde, nos despedimos y les enviamos un muy caluroso saludo y abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.